LaLiga.fm. Estamos conectados.
Va por nosotras. Este fue el proyecto que empecé a preparar. Los contenidos están hechos para mujeres. Pero siempre, siempre, siempre desde el lado de la igualdad. El podcast de Sexy Consentido es un podcast de sexualidad, pero donde la gente, el público, los oyentes, la gente que nos escucha son los que hacen el podcast. Yo ha sido realmente en esta JPod 18, y yo el año pasado, antes de las JPod 17 de Alicante, pues me embarqué en este proyecto junto con mis compañeras y mis compañeros de Madrid.
Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy.
El podcast de la Unión Podcastera quiere ayudar a que los podcasts lleguen a todas las esquinas de nuestros países de habla hispana, entrevistando a un podcaster por episodio. ¿Te interesa? Pasa y conócenos. Encontranos en tu aplicación de podcast favorito y en todas las redes sociales como Unión Podcastera.
Bienvenido al podcast de la Unión Podcastera, Iván Pachi. Es un honor tenerte por acá. ¿Cómo estás?
Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien, muy bien.
Yo encantado de que nos acompañes, de que seas tú quien sirva para estrenarme en las entrevistas de la Unión Podcastera. Y además porque tú tienes varios podcasts, tienes ya muchos años en esto, mucha experiencia y creo que muchas cosas que compartir con los podcasters hispanos. ¿Cómo estás en cuanto a las cosas que podemos platicar del podcast? ¿Por dónde te gustaría empezar?
Pues lo primero, por darte las gracias por esto que me has dicho, y segundo, por dar las gracias y también un saludo muy fuerte a toda la gente de la Unión Podcastera, que además nos juntamos ahí en el grupo de Telegram y hay gente de todo el mundo, principalmente gente de Sudamérica, Centroamérica, alguien de Norteamérica y por supuesto aquí en España. Y bueno, pues quizás, no sé si quieres que me presente, si quieres que cuente un poquito de dónde soy.
Claro, creo que muchos ya identificaron el acento, pero yo por lo menos estoy perdido en cuanto a las zonas y las diferencias en España. Entonces, sin meternos mucho en problemas, ¿por qué no me platicas de qué parte de España eres?
Pues mira, yo soy de Madrid. Yo soy de Madrid, además, Madrid, hay dos formas de decirlo, Madrid con Z o Madrid como dicen los puristas, pero sí, yo soy del centro de España, de Madrid, y bueno, he nacido aquí, soy de aquí de toda la vida, claro que sí, tengo 32 años.
Muy bien, o sea que 32 años haciendo podcast, 32 años de edad o 32 años qué.
Tengo 32 añitos de edad, nada más. A veces digo que 28, pero...
Oye, ¿y cuántos podcasteando?
Pues esto es peculiar porque yo empecé sin saber que estaba podcasteando en el 2007, si no recuerdo mal, emitíamos desde un programa desde una cadena de radio local aquí en Madrid que se llamaba y se sigue llamando Radio Carcoma. Y entonces allí nosotros alquilamos un espacio para poder grabar un programa que se llamaba San Blaseros por el Mundo.
Claro.
Y era un programa de viajes. Pero estuvimos como un año y medio, dos años aproximadamente, emitiendo online y guardando nuestros audios de MP3 en Podomatic. Pero claro, bajo ningún concepto sabíamos que estábamos haciendo podcast, y de hecho después lo dejamos porque no pudimos seguir haciéndolo, pero sin saber que habíamos hecho podcast.
Claro, y esos audios están como por ahí regados, ¿no?
Esos audios están en mi canal personal, en mi cuenta personal de iVoox, que es Iván Pachi, y los tengo ahí un poco para no perderlos, aunque tengo muchos en MP3, en casa, en discos duros, pero decidí subirlos ahí pues para compartir con mis antiguos compañeros y compañeras de ese momento, para decirles, oye chicos, que están aquí, pues si queréis volver a recordarlo, que sepáis que he subido los audios aquí. Pero bueno, éramos muy jovencitos, muy adolescentes, como aquel que dice, y ahí están.
Oye, entonces tú digamos que tu antecedente sí es directamente la radio. Y me cuentas que hiciste este programa, lo pusiste en línea sin saber que era un podcast. ¿Cuándo fue Totalmente. Que tuviste la conciencia y decidiste, ahora voy a hacer esto para que la gente lo escuche en formato podcast?
Pues esto fue en el 2015, en el año 2015, final de 2015 aproximadamente, yo estaba trabajando en Barcelona y el tiempo libre pues me llevó a buscar maneras de, bueno, pues estaba un poco aburrido, buscaba cosas por YouTube, veía muchas series, hacía muchos cursos de marketing online. Y decidí empezar con un podcast. Lo que hice no fue empezar a grabar. Lo que hice fue preparar un proyecto. Eso fue lo primero que hice, preparar un proyecto de podcast, pero sin empezar a grabar.
Es decir, tú no eres una persona que se dedica por completo al podcasting, pero sí tienes como este antecedente de internet y de todo el contenido y de cómo funciona, ¿no?
Eso es, sí.
Muy bien. ¿Cuál fue ese proyecto que empezaste a preparar?
Pues ese proyecto que empecé a preparar fue Va por Nosotras. Este fue el proyecto que empecé a preparar. No tenía el nombre, eso está claro. Es decir, el nombre no estaba elegido y sí que estaba elegida un poco la temática, cómo lo quería hacer, cómo se tenía que hacer, la duración, un poco a las personas a las que me quería dirigir, la temática, bueno, todo lo que conlleva la preparación de un podcast.
Muy bien.
Por lo menos lo que yo concebía. Y como no me daba miedo lanzarme a grabar, porque eso ya lo tenía más que asumido, cómo se tenía que grabar y cómo tenía que hablarle al micrófono, aunque pierdes práctica, pero sí que quería hacer un proyecto que fuera interesante.
Va por Nosotras, el podcast femenino, del que vamos a hablar en un momento más, que además pues se suma a San Blaseros y algún otro que tengas por ahí anterior o actual.
Pues mira, sí, tenemos el Va por Nosotros, que es como una especie de spin-off del Va por Nosotras. Uh-huh. Y en este lo que hacemos es probar. Ahí hacemos pruebas. Está público, la gente lo puede escuchar. Pero ahí, sobre todo, lo que hacemos es reírnos muchísimo, y también somos el mismo equipo, y probar. Es decir, a lo mejor preparamos guiones muy distintos, preparamos temáticas muy distintas, forma de hacer un podcast de una manera distinta como lo hacemos en el Va por Nosotras. Y ese nos vale mucho para probar, para divertirnos, para relajarnos, para salir de temáticas que nosotros consideramos que las queremos hacer muy serias, aunque muchas veces nos riamos. Y entonces ahí, en el Va por Nosotros, es donde utilizamos para eso. Y en el futuro queremos darle otra visibilidad, otra forma de hacer podcast en ese mismo, pero a día de hoy está para hacer un poco de pruebas, entre comillas.
Okay.
Y después está el Sexy Consentido. El podcast de Sexy Consentido es un podcast de sexualidad, pero donde la gente, el público, los oyentes, la gente que nos escucha son los que hacen el podcast. Es decir, nosotros lanzamos a través de un grupo de Telegram, de Twitter y de las redes sociales preguntas, o la gente, mejor dicho, nos manda preguntas y nosotros tenemos que buscarnos la vida para contestarlas.
Muy bien.
Y es todo de temática sexual, de sexualidad. Pero bueno, está empezando. Creo que va por el cuarto o quinto capítulo y es quincenal, o sea que bueno, pero poco a poco.
Muy bien. Oye, pues ahí está lo que produces. Esto es lo que llevas años haciendo. Y vamos a platicar un poco de cómo lo haces. Después platicamos de cada uno de ellos o de los que nos quieras decir. Pero para los podcasters que ya están diciendo, ok, este señor es experimentado, quiero saber qué configuración tiene, qué usa, tiene algún dispositivo especial, ya sabe de micrófonos. Platícanos todo eso que nos puede interesar como podcasters.
Pues mira, yo lo primero de todo es que yo a nivel técnico soy muy, 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 muy poco experto. Es decir, realmente no controlo mucho de la parte técnica, así que voy poco a poco aprendiendo. Uh-huh. Y sí que pregunto mucho a la gente, pero para mí lo más importante, sobre todo a lo mejor para la gente que está empezando, no para la gente que está como yo, más experimentada, pero sí que quiero decirle a la gente que no se gaste al principio de todo muchísimo dinero en material técnico. Para mí lo más importante es que ofrezcan un buen producto a nivel de contenido. Por supuesto que tiene que haber una buena calidad de sonido, pero muy importante que haya un buen contenido y que haya esa conexión con la persona que te está escuchando, que no le hables al vacío, le tienes que hablar a una persona que hay al otro lado. No le hablas a un robot, no le hablas a la pared, le hablas a una persona. Y eso es lo más importante. Hay mucha gente que ha grabado durante muchísimo tiempo y son bastante famosos con auriculares del mismo teléfono, del iPhone o de lo que sea, y han hecho podcast y les ha ido muy bien. El motivo es porque sabían comunicar mucho mejor. No por tener un buen micrófono, no por tener una buena mesa de mezclas, quiere decir que vayas a comunicar mejor, porque eso está dentro de cada persona. O que hayas ejercitado una comunicación, que hayas ejercitado esa forma de esa rapidez, esa agilidad comunicativa.
Claro, ¿y tú dirías que eso es algo nato o se puede aprender?
Se puede aprender, sí, se puede aprender, claramente, claramente. La gente que ya lo trae, por su, bueno, su propia aptitud, y lo conocen y lo tienen intrínseco, pues no sé, por los motivos que sea, ¿vale? Porque a lo mejor en la escuela han hecho debates, en el colegio de pequeños, y se les da muy bien debatir, se les da muy bien, o son muy ágiles mentalmente a la hora de la improvisación, ya lo tienen y aún así tienen que mejorar. El resto de los mortales, lo que tenemos que hacer es mejorar y aprender.
Ok, ¿y cómo has aprendido tú?
Pues yo principalmente he aprendido escuchando mucho, pero muy importante siempre escuchar a los mejores. Eso es, vamos, importantísimo. Y da igual que sean los mejores de México, los mejores de Argentina, de España, porque de todos vas a aprender muchísimo, tanto de ellos como de ellas, de los grandes profesionales. Y después también practicar y escuchar mucho de la gente que se dedica a utilizar técnicas vocales. La respiración es muy importante. Abrir la boca, gesticular, mover las manos muchísimo cuando estás hablando, señalar, aunque nadie te vea, pero señalar lo que estás haciendo, todo eso le da un énfasis a tu vocalización que ayuda muchísimo para transmitir.
Muy bien, Pachi, aquí estoy viendo tres cosas que quiero comentar contigo. Primero, según yo, eres parte de los que favorecen la frase "el contenido es rey".
No siempre, no siempre, porque a día de hoy, por ejemplo, tú sabes que cuando abres la mayoría, hay un gran porcentaje de personas que abren, por ejemplo, el periódico y leen el titular y ven la imagen y no se fijan en el contenido. Pero después lo que posiciona muy bien para Google y a lo que la gente al final le acaba enganchando es el contenido. Es decir, tienes que jugar un poco con las dos cosas. Por ejemplo, tú puedes ser una persona que comunique súper bien, hacer unas cosas fantásticas vocalmente, pero después no tienes un contenido. Me estás hablando de la misma noticia que está hablando todo el mundo todos los días, ¿vale? Ahora, si además de que vocalmente eres muy bueno, ofreces un buen contenido, el éxito está asegurado. Y ahí lo tienes en los primeros puestos de iTunes, de iVoox, los rankings más famosos. Mucha de la gente que está arriba es porque sabe, fuera de que estén en programas de televisión o de radio, ¿vale? Hablo de podcasters que están haciendo podcasting de nacimiento, ¿no? De naturales.
Sí.
Esa gente comunica bien y además tiene muy buen contenido.
Muy bien. Oye, la otra cosa que mencionaste es hablarle a alguien. Y creo que me parece también muy importante, pero creo que vale la pena especificar si le estoy hablando a alguien en mi cabeza o si necesito definir el público objetivo o si te refieres a la manera de dirigirte. Hablando, por ejemplo, aquí en mi país hablamos de tú y de usted y en otros países así. ¿A qué te refieres de esas opciones?
Para mí lo primero es definir a qué público te vas a dirigir. No es lo mismo un público adolescente que un público senior, aproximadamente de a lo mejor unos 50 años, por decirte algo, incluso con cierta cultura. Al igual que no es lo mismo preparar un podcast para hablarle a unas personas que están hablando de tecnología, que son expertos en tecnología, que a personas que lo que les gusta es escuchar comedia o humor, por ejemplo. Pero lo que sí es que siempre es a una persona. O sea, siempre a una persona. Tendrás que cambiar la forma, las palabras. Tú no le puedes tratar a lo mejor de usted. Aunque sea la costumbre, ¿vale? En México, en este caso contigo, que sea la forma correcta de tratarle usted a un chiquillo de 16 años o de 15 años. Por lo menos aquí en España no se concibe llamar de usted a un chiquillo de 14 años. ¿Vale? Pero sí que es muy importante definir antes de tu podcast a qué público te quieres dirigir, aunque después vete tú a saber quién te va a escuchar. Y lo segundo, muy importante, es que siempre tienes que tener presente que hay otra persona al otro lado y que tienes que compartir y empatizar con esa persona.
Muy bien. Y la tercera cosa, ya para cerrar este punto, es, mencionabas que probablemente no le das tanta importancia a lo técnico. Esto significa que si de repente cuando estás editando, y ahorita vamos a hablar de cómo editas, ves que hay respiraciones o muchas eses o popeo, esas cosas, ¿lo dejas para que sea natural o lo editas para que sea perfecto?
Yo en muchos casos lo he tenido que editar porque me he encontrado con gente en entrevistas que utiliza muchísimos... ¿me entiendes? O sea, hace demasiadas pausas, pero no como la que he hecho yo ahora de estar en silencio, sino de utilizando muchísimos es continuamente, o a cada vez que va a empezar a hablar utilizar el pues ahora no sé qué, sí, claro. Y se hace muy molesto para el oído humano. Estar escuchando a una persona continuamente en cada frase que empieza es muy molesto. Entonces, en muchos casos sí que he tenido que editar, e incluso yo mismo me he tenido que editar muchas veces porque a lo mejor no te has dado cuenta, estás haciendo una entrevista o estás en algún tipo de tertulia que no conoces muy bien la temática y por lo que sea tienes que, antes de empezar a hablar, soltar un... pues sí, mira, tienes razón, bla, bla, bla. No lo había pensado y claro, son muchos es seguidos y para el oído humano se hace cansado. Aún así yo también soy muy de repetir el... ¿vale? O sea, a veces que lo alargo mucho, sí.
Muy bien. Oye, y ya cerremos un poco este tema para concentrarnos en el podcast. Va por nosotras, por lo menos, para que no se nos acabe el tiempo. Yo me gustaría cerrar con tu configuración. ¿Cómo haces? Yo sé que grabas local, grabas remoto, pero ¿cuál es tu configuración que usas actualmente y cómo lo haces?
Pues mira, yo actualmente trabajo con una mesa de mezclas, que es una Xenix 802 USB. Eso actualmente, ¿vale? He pasado por distintas fases, pero actualmente estoy con una Xenix 802 USB con unos micrófonos Behringer 8500 y el Mac. Y grabo con Audacity, edito con Audacity y ya está. O sea, muy sencillo. También es cierto que yo no tengo que utilizar muchísimas técnicas de edición a la hora de meter muchos sonidos, no sé, un montón de cosas distintas que utiliza la gente. Gente por ahí muy buena, pero yo simplemente utilizo micrófonos, unos Behringer 8500, que de momento me van bastante bien, aunque en el futuro me gustaría comprarme a mí uno, para mí, ya a título personal, uno bueno que se adapte a mi voz. Y después la mesa de mezclas, como te decía, y Audacity.
Muy bien. Bueno, pues al final daremos tu... Bueno, para quien quiera contactarse contigo, pues daremos tu información. Por si tienen alguna pregunta, espero que se las puedas contestar.
Eso siempre. Me buscan por Iván Pachi y aparezco en todos los sitios como Iván Pachi.
Y además, es buen momento para invitarles, si acaso no conocen ustedes, al grupo de Telegram de la Unión Podcastera, para que ahí hagan preguntas, compartan con nosotros, conozcan a Pachi y a muchos podcasters que estamos ahí en ese grupo de Telegram.
Eso es.
Bueno, ahora vamos a suponer que alguien acaba de escuchar esto, no te conoce y por ende no conoce el podcast femenino Va por Nosotras. ¿Cómo le describirías a alguien que no lo conoce este podcast?
Pues lo primero de todo es que hay mucha gente que no lo escucha por la simple etiqueta de que lo llamamos así. Va por Nosotras, el podcast femenino. Hay muchísima gente que no lo ha escuchado por el hecho de pensar de que a él, normalmente suelen ser hombres, de que a él no le interesa. Entonces, lo que sí quiero decir es que es un podcast generalista donde principalmente los contenidos están hechos para mujeres. Pero siempre, siempre, siempre desde el lado de la igualdad y buscando siempre la igualdad. Es nuestro mayor reto, tanto de mis compañeras Marta Llévenes y Nuria Jiménez. Marta Llévenes es la persona con la que hago el Va por Nosotras prácticamente desde el principio y es mi socia, como aquel que dice, y Nuria Jiménez, que es la última incorporación que hicimos, que está como colaboradora. Para los tres esto es muy importante, fomentar la igualdad. Entonces, cuando planifiqué en este caso, que esto sí que lo hice yo, el programa, el podcast, lo que quise profundizar muchísimo era, si queremos hablar de ciencia, posiblemente tendremos científicos, pero también hay científicas. Si queremos hablar de sanidad, tendremos doctoras. Si queremos hablar de educación, tendremos profesoras. Si queremos hablar de lo que sea, siempre también hay mujeres. ¿Y qué ocurre? Que en los medios de comunicación, tradicionalmente, tú lees un periódico, no sé cómo estará en México, pero yo leo un periódico aquí en España y hablan, el grupo de científicos ha descubierto una nueva, no sé, o han registrado una nueva patente contra el cáncer. Dentro de ese grupo de científicos también hay científicas. Y nosotros queremos darle esa visibilidad también. Pero no solo eso. Es decir, cualquier persona nos puede pedir un tema. Y siempre nosotros vamos a intentar tratarlo, llevarlo hacia el lado donde la mujer es la protagonista. Pero al fin y al cabo, todos los temas del mundo son para hombres y para mujeres. Esto es lo que queremos dejar claro, que no existe un tema para mujeres.
Claro.
Porque no existe. Es decir, todos los temas generales son para hombres y para mujeres. Esto es así.
Claro. Y en los diferentes episodios tienes diferentes temas y no es como un podcast académico, porque hay temas también de cultura, hay temas uh-huh. específicos de salud, hay diferentes. ¿Cómo decir en ese contenido?
Pues todo el mundo siempre nos ha dicho, y lo habrás escuchado tú también muchísimas veces en el podcast, incluso a día de hoy en el marketing online, que es muy importante los nichos de mercado. Uh-huh. Y yo también creo que es muy importante los nichos de mercado, incluso también para el podcast. Pero nosotros creemos que en este caso, cuando hablamos de cosas donde la mujer es la protagonista, no creemos que siempre sea la mujer protagonista, pero solo en temas de embarazo o en temas de belleza. Y creemos que también es cultura, es sociedad, es emprendimiento, es sexualidad. Hay un montón de temas y por eso lo queremos hacer generalista. Y cuando planificamos el horario o planificamos un poquito nuestra programación, que siempre trabajamos con un mes vista aproximadamente, o incluso a veces 2 meses vista, intentamos en el calendario ir planificando, por ejemplo, te digo, salud, el martes salud, jueves cultura, al siguiente martes sexualidad, después emprendimiento, después educación, después maternidad, ¿vale? O sea, intentamos intercalar todo lo máximo posible, siempre que se nos permita, ¿no? Por contenido, por entrevistas que van surgiendo, o incluso la actualidad cuando hicimos sobre el terremoto de México. Uh-huh. Pero para nosotros es muy importante ir manteniendo esa pluralidad para que todo el mundo se sienta integrado. Pierdes en descargas, eso es cierto, porque pierdes en descargas. Al final y al cabo te conviertes en un podcast en el cual nada más que la gente te escucha si el título le es convincente o si creen que ese tema les puede ser beneficioso para lo que quieran aprender o quieran escuchar o quieran entretenerse. Pero nosotros ganamos en pluralidad. ¿Qué es lo mejor? No lo sé. Pero si te digo la verdad, nosotros estamos bastante contentos y felices en hacerlo de esta manera tan plural.
Y se nota sobre todo los invitados, las invitadas que tienen los diferentes temas. Ahora, hay algo que no podemos saber basándonos en descargas. Si yo viera tus estadísticas, no podría saber cuántos de los que escuchan son hombres y cuántos son mujeres. Eso lo saben ustedes por la retroalimentación que tienen. ¿Tienes una idea de si hay muchos o pocos hombres escuchando este podcast?
No, hay bastantes hombres. Hay bastantes hombres, sí. Hay bastantes hombres. Y en muchos casos es muy bueno la retroalimentación, el feedback que recibimos. Uno de los que prácticamente yo creo que nos escucha en cada programa es Eduardo Collado, que además es un amigo, le tengo también aquí en Madrid y es una persona a la que, no sé si lo escuchará esto o no, pero es una de las personas que más quiero aquí dentro del mundo del podcast, uno de los descubrimientos que he hecho durante todo este tiempo que llevo haciendo podcast, este tiempo reciente, y creo que es una de las personas que más nos escucha dentro de los hombres. Pero luego también hay otros muchos, por ejemplo, PJ Cleaner, que es otro compañero que está en Murcia y él también tiene un podcast, Series en Reality se llama. Uh-huh. Él también nos escucha en cada programa. Y lo bueno de todo es que además se anima a comentarnos en cada programa y decirnos, no siempre, pero cuando realmente es algo que dice, wow. O sea, no me esperaba aprender, o sea, y cuando lees sus comentarios son, cada vez me impresionáis más, ¿cómo puede ser que habléis de este tipo de cosas? ¿Cómo? Y te gratifica mucho. También hay otras mujeres que nos han escuchado y nos han dejado de escuchar porque se imaginaban que a lo mejor íbamos a hacer un programa desde la parte del feminismo un poquito más radical, podríamos uh-huh. decir, que es decir, el feminismo para nosotros es igualdad, uh-huh. pero hay gente que a lo mejor quiere que sean temas un poquito más espinosos o metiéndonos más donde a nosotros también nos gusta meternos, es donde la gente crear la polémica, ¿vale? Con el tema del machismo, de los maltratos, de la discriminación contra las mujeres, por ejemplo, en el trabajo, y nos metemos ahí, pero no podemos hacer un podcast cada martes y jueves del año uh-huh. hablando solo de eso, porque es que nos quedamos al final Bueno, por desgracia no nos quedaríamos falto de información, porque todos los días hay noticias de estas, pero sí que no nos quedaría un programa plural. Y nosotras y nosotros, mis compañeras y yo, lo que queremos es ofrecer un contenido, como te he dicho, plural, donde entre la cultura, entre el emprendimiento, venga a hablarnos personas que son expertas en algunas materias. Pues cuando hemos hablado de autismo, no lo hablamos ni mis compañeras ni yo porque no tenemos idea de autismo. Uh-huh. Pero sí que hemos traído dos veces a una persona autorizada a hablar de niños con autismo.
Claro. Y a mí me parece, los episodios que he escuchado, que son, es un podcast puntual, es un podcast muy recomendable, y me da mucho gusto que hayan logrado esto que estás describiendo, porque evidentemente la polémica se puede crear y es como el paso fácil, ¿no? Pero sí, seguro a alguien le llama la atención. A ver, es un podcast de mujeres, está creado por un hombre, y el patriarcado y el feminismo y bla, bla. Uh-huh. Pero bueno, aquí tenemos ya la explicación. Si quiere alguien escuchar Va por Nosotras, lo encuentran en todas las redes sociales, en vapornosotras.es.
Sí, eso es. Sí. En cuanto ponen en Google Va por Nosotras, le aparece la página de Google, la de iVoox, Spreaker, en Spotify. Da igual, todas las redes sociales son Va por Nosotras. Y los contenidos, yo creo que principalmente que va a encontrar es salud, es sexualidad, es cultura. Así que te diga un poco de recordando. Hemos hablado, por ejemplo, de la endometriosis, de la violencia en el parto, por ejemplo, de la violencia obstétrica. Hemos hablado también con grupos de rock. Hemos tratado la moda curvy, la de las personas con talla XXL. Hemos hablado del machismo durante el Mundial de Rusia, pero igualmente hemos hablado, por ejemplo, de recetas, hemos hablado de cómo es el orgasmo femenino. Ahora, prácticamente, esto es casi un pequeño spam, pero en unos días vamos a hablar de tipos de penes. Hemos hablado también de a qué huele, creo que era, a qué huele el semen, o para identificar las enfermedades dependiendo del olor del pene del hombre, ¿vale? Es decir, que tocamos cosas muy, muy generales, también maternidad, ¿vale? Y hay un montón de cosas más de las que hablamos, pero para que veas que es todo un conglomerado de, al fin y al cabo, mucha información y mucho trabajo, pero siempre en materia general.
Completamente. Me ha tocado escuchar, por ejemplo, el aspecto cultural, el del Día de Muertos en México, en donde tuvieron una mexicana. También vi por ahí cómo le hablo a mi hija sobre la primera menstruación. O sea, sí hay muchas cosas muy variadas y muy, muy interesante. Pero me gusta sobre todo el tono y la facilidad con la que lo llevan. Bueno, ya saben, va por nosotras.es si quieren escucharlo. Y vamos un poco ya hacia el final, para no ser muy, muy largo este podcast, pero es indispensable que platiquemos ahora de tu participación como podcasters en las jornadas de podcasting que se llevan desde hace muchos años en España. ¿Por qué nos das un poco de antecedentes de eso?
Sí, porque yo, si me lío a hablar, podemos estar aquí mucho rato, o sea que sí que hay que acortar, porque yo no tengo filtro, me pongo a hablar y no tengo filtro a veces. Bueno, pues estas son las 13ª jornadas nacionales de podcasting. Estas son las JPod 2018 y este año pues las vamos a celebrar aquí en Madrid.
Estas se han llevado a cabo, pues ya evidentemente por 13 años, si mis aritméticas no fallan, en diferentes ciudades con diferentes personas. Tú, ¿desde cuándo estás y por qué estás colaborando en esta ocasión?
Bueno, pues esto yo ha sido realmente en esta JPod 18. El anterior lo organizó Alipod, se organizaron en Alicante a través de la Asociación Alicantina de Podcasting. Anteriormente se han hecho en Málaga, en Zaragoza, también en Madrid, en Barcelona, en distintos sitios. Y yo el año pasado, antes de las JPod 17 de Alicante, pues me embarqué en este proyecto junto con mis compañeras y mis compañeros de Madrid, que estaban planificando de alguna manera quizás montar este evento aquí en Madrid. Y en una Pod Night, que es cuando nos juntamos el primer viernes de cada mes, pues lo dije, digo, mira, yo organizo eventos en Madrid, organizo eventos de ocio en Madrid, he estado mucho tiempo organizando eventos de ocio aquí en Madrid y me gustaría participar en la medida de lo posible donde creáis que puedo ayudar, de una manera muy altruista. Y al final lo que pasó es que me dijeron, mira, pues genial, pero únete al equipo de organización oficial sin ser voluntario, sino grupo de organización oficial, que igualmente es altruista, pero sí manejando y organizando todo desde dentro, toda la planificación desde cero. Y ahí estamos. Hoy de hecho, hemos estado reunidos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde que he llegado a casa. Hemos estado reunidos solo para JPod.
¿Eso significa que es una tarea muy grande o están expandiendo o cómo?
No, es una tarea, para mí muy bonita. Creo que, bueno, también para mis compañeras y compañeros es muy bonita, los que estamos aquí dentro de JPod, pero es muy dura. Es muy dura porque son muchas cosas las que hay que organizar. Otros años anteriores creo que han tenido un trabajo del copón, o sea, han tenido muchísimo trabajo, han tenido un montón de cosas que hacer. No lo puedo comparar con otros años anteriores, pero en este, que estamos hemos reservado unos teatros en el centro de Madrid, son unos teatros muy famosos, con varias salas, queremos hacer un evento bastante grande donde puedan acudir medios de comunicación nacionales a retransmitir también el evento a nivel de que vengan allí por lo menos a hacer alguna entrevista, hacer fotografías. Pues hoy se han celebrado en Madrid las jornadas de podcasting tal y demás, y queremos atraer también a los medios de comunicación para que hagan esa difusión. Y aparte de todo eso, estamos organizando pues una serie de charlas, de talleres, de conferencias y de podcast en directo, pues de la mejor manera posible y alcanzando el mayor de los esplendores. O sea, queremos que sean unas jornadas recordadas por mucha calidad, ¿vale? Queremos que sean unas jornadas de mucha calidad, y para conseguir unas jornadas de mucha calidad tienes que trabajar con patrocinadores, tienes que trabajar con marcas, tienes que trabajar con ponentes que vengan a ofrecer, ponentes de calidad, que sean expertos en la materia en algo, ¿vale?
Claro.
Y estamos trabajando mucho en eso, estamos divididos en equipos y nos está llevando mucho trabajo. Va muy bien, también te lo puedo garantizar, que el feedback que estamos recibiendo es magnífico. El trato que estamos recibiendo por parte de marcas, patrocinadores, está siendo muy bueno, pero el trabajo está ahí. Es un trabajo de muchas horas y se hace, pues, como todo el mundo, o casi todo el mundo que hacemos esto del podcast a día de hoy, de una manera muy altruista.
Claro, claro. Oye, y ya échate el anuncio completo, fechas, cuánto cuesta, etcétera.
Pues se van a celebrar los días 5 y 6 de octubre, que es viernes y sábado, en los Teatros Luchana de Madrid, en el centro de Madrid. El precio de la entrada son 10 euros. Si no recuerdo mal, deben de quedar en torno a unas 50 entradas nada más. Hicimos un crowdfunding para recaudar a través de Verkami, para recaudar dinero y también pues fomentar un poquito todo esto. Superamos todas las expectativas posibles. Creo que superamos los 4.000 y pico de euros de recaudación. No recuerdo cuánto se consiguió recaudar el año pasado, pero sí que hemos duplicado, creo que más que duplicado con respecto al año anterior, aunque no lo recuerdo muy bien. Vendimos absolutamente todo, prácticamente hemos vendido todo, y ahora quedan, de las entradas que hemos sacado a la disponibilidad del público en general, yo te diría que 50 o menos de 50, por ahí debe andar la cosa, más o menos.
Pues suena muy bien, por supuesto.
Sí.
Es una muy buena noticia que haya todavía lugares por si alguien interesado o interesada se quiere lanzar a Madrid este año. Según yo, es como el mundial, ¿no? Que cada ciudad se propone y digo, yo quiero hacerla, y ahí discuten entre todos. Y esta es, creo que es la segunda vez que se hace en Madrid, ¿no?
La primera se hizo en el 2013, sí. Y esta es la segunda vez que se hace aquí en Madrid. La primera que lo tramita es la Asociación Podcast aquí en España. Y a la Asociación Podcast se presentan equipos para organizar las JPod. En este caso nos hemos presentado nosotros y no se ha presentado nadie más. Y ahora, a partir de aquí, pues ya veremos lo que ocurre en el futuro. Ojalá podamos seguir nosotros en este campo, al menos un año más, que es lo que nos gustaría, poder organizarlas otro año más para consolidar, porque creemos que estamos haciendo un trabajo y es lo que vamos a mostrar a todas las personas que están interesadas en el podcasting. Creo que se lo vamos a mostrar realmente, todo el trabajo que estamos haciendo ahora previo y que nadie lo ve. Esperamos que la gente lo disfrute muchísimo y podamos quedarnos pues muy a gusto y estar, pues eso, satisfechos de todo este trabajo que hemos hecho anteriormente. Entonces, está funcionando así. Otros años, pues en Alicante el año pasado, a mí me pareció, o sea, me gustó muchísimo, me pareció espectacular y me gustó muchísimo, me lo pasé muy bien, me quedé con ganas de más, incluso, y este año vamos a apretar muchísimo el calendario, vamos a llenar todo de eventos, de charlas, de talleres, para que todo el mundo tenga acogida, ¿vale? Perdona por la palabra, que sé que en México
no, te preocupes.
No es lo mismo, pero queremos que todo el mundo se sienta integrado dentro de estas JPOT.
Y espero que lo logren, por lo que dices, pues yo ya quiero ir y seguramente el próximo año espero que logren esta consolidación. Algo que sí, seguramente ustedes allá en España ya saben, es que todos en Latinoamérica les tenemos en particular envidia porque llevan 18 jornadas, llevan muchos años haciendo esto, muy buen papel de todos los podcasters allá. Entonces me gustaría ya empezar a cerrar un poco esta sección hablando del estado del podcasting en España. Si de verdad ustedes ya son la potencia, cuál es la visión que tienen ustedes mismos comparada con, yo te la voy a ir poniendo, con cómo lo vemos desde Latinoamérica, desde México y otros países. Entonces, ustedes desde allá, su visión interior, ¿cómo es?
Es que nosotros somos un país muy chiquito. Es que ese es el asunto. Nosotros somos un país muy pequeño, al fin y al cabo. Vale que quizás pueda tener, pues no sé, cierto nombre a nivel económico, pues ya sabes, con los gobiernos y todo este tipo de cosas. Pero en verdad somos un país pequeñito si lo comparamos con los países de Latinoamérica. O sea, esto es así, ¿vale? O sea, México es muchísimo más grande que España. Y después, creo que España, en este caso a nivel de podcast, no seríamos lo que somos si no tuviéramos también a Latinoamérica. Es decir, sería completamente imposible que la gente nos escuchara si no habláramos el mismo idioma. Creo que es las bondades. Cuando hablamos del podcast en España, creo que debemos de hablar del podcast en español. Es decir, yo me siento exactamente igual de integrado hablando contigo, hablando con Andy Arias, hablando con, no sé, ahora mismo con Melvin Rivera, con Josh Green, no sé, con mucha gente que está en Latinoamérica, porque hablamos el mismo idioma. El único problema que tenemos son los kilómetros de diferencia, ¿vale? De distancia. Es el mayor problema que tenemos, pero nos une algo muy bonito, que es el idioma, y que no debemos de olvidar que es uno de los idiomas más hablados a nivel internacional, con lo cual todos, y cuando digo todos, es todos, toda la gente que hablamos español tenemos una potencia increíble gracias a nuestro idioma, y debemos potenciar eso e ir todos unidos, ¿vale? Por supuesto que si nosotros organizamos aquí estas jornadas de podcasting, por supuesto que toda la gente que vive en Latinoamérica tiene muchos problemas para venir, al igual que si nosotros vamos allí, o sea, es exactamente lo mismo. Pero aún así hay mucha gente, mucha gente, entre comillas, de Latinoamérica que va a venir a estas JPOT, ¿vale? Que es algo que a mí ya me impresiona muchísimo y me hace me da una satisfacción, no sé, brutal, porque poder recibir a gente que habla el mismo idioma, que viene de otros países y sí solo viene para este evento, me encanta. O sea, no puedo decir otra cosa, me encanta. ¿Y cómo está el estado del podcasting? Yo creo que está mucho mejor que en años anteriores y mucho peor que en años venideros. Seguro, seguro. Porque lo estamos viendo. Es que estamos viendo la evolución del podcast. Y es más, creo que cada semana va mejor. Que es que eso es todavía, hablar de palabras mayores, pero creo que en los próximos meses vamos a ver todavía una evolución mucho más grande. Solo tienes que ver, no sé si has visto últimamente en el ranking de iTunes, que cuando han lanzado podcasts nuevos de quizás algunas productoras, eso es cierto, enseguida se cuelan entre los 10 primeros, los 15 primeros, los 20 primeros, porque la gente cada día consume más podcasts y cuando viene un podcast nuevo, o se crea un podcast nuevo, sobre todo cuando viene de plataformas grandes, atrae muchísimo público detrás. Porque si yo mañana abro un podcast nuevo, pues voy a tener la suerte de que me va a escuchar X personas que ya me conocen, pero no tengo esa fama detrás de mucha gente que me va siguiendo. Pero cuando vienen podcasts potentes, atraen también mucho público detrás, que ese público cuando termina ese episodio de 20-25 minutos, se queda con el móvil mirando y dice, Ay, pues mira, aquí están, es algo de psicología, es algo de sexualidad, es algo de cine, es algo de fútbol. Ah, pues voy a escuchar a ver qué tal. Y eso nos retroalimenta al resto de los mortales, como nosotros, que hacemos podcast de una manera amateur, pero tomándonoslo muy en serio.
Claro, esa parte es muy importante y me da pie a la siguiente. Y todo esto en el contexto del podcasting, como bien dices tú, no solamente en España, en español. ¿Pero tú crees que la comercialización es igual a la profesionalización?
Yo diría que no. Yo diría que no. Es algo complicado, pero yo diría que no. Yo no comercializo mi podcast. A día de hoy no lo comercializo. Eso también es cierto. Y que no lo comercialice no quiere decir que no me lo tome de una manera profesional. Eso lo tengo muy claro, ¿vale? Hay gente, porque para mí un profesional de la comunicación es un profesional que viene de la televisión, de la radio o de la prensa escrita, ¿vale? Que viene de medios audiovisuales y viene del periodismo. Para mí son profesionales que ya han tenido una formación previa y que saben tratar todo esto, ¿vale? De hablarle un micro, hablarle delante de una cámara o ponerse delante con una pluma delante de un papel. Pero después existe una profesionalización que somos la gente que nos tomamos esto muy en serio, aunque no seamos periodistas o no seamos comunicadores.
Aquí la pregunta iba por el asunto de que hay algunas empresas, principalmente en España, que están ahora como retomando el podcasting y obviamente yo creo que no está peleado con que tengas ganancia de ello, pero se han vuelto un poco famosas en este contexto por hacer esto, por crear productos de calidad que están... fuera de que estén patrocinados o no, están hechos con un objetivo completamente comercial.
Comercial. Sí, pero mira, por ejemplo, tienes a Cuonda. Uh-huh. Cuonda es una productora de podcast que creo que empezó como si fuera una red de podcast. Y yo a día de hoy, no sé bien lo que son, tampoco se lo he preguntado, pero sí que creo, o yo al menos les considero que es una productora muy potente y muy buena de podcast. Y no creo que todos sean comerciales. Hace muy poco sacaron Las tres muertes de mi padre, que es un podcast de Pablo Romero, donde explica toda relación de que a su padre lo mató la banda terrorista ETA aquí en España. Uh-huh. Y entonces relata un poco todas sus investigaciones durante los últimos años. No tengo ni idea si han cobrado por ello, si han tenido patrocinios. Yo creo que no, porque además es un tema que es un poco complicado quizás introducir algo de patrocinio ahí, no lo sé. Uh-huh. Pero no todos los podcasts es posible comercializarlos de manera de que se pueda ganar dinero. Al menos directamente, porque eso sí que te da una fama que puedas ganar o que alguien te contrate para crear otros podcasts, que es algo distinto. Y después, en el caso de Podium Podcast, no olvidemos que es uno de los mayores grupos de comunicación empresariales a nivel mundial. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, las creaciones que ellos tienen de podcast nativos, claro, vienen con una financiación detrás que yo creo que prácticamente nadie tiene, o muy poca gente tiene.
Y ante esto, ¿el nuevo podcaster en España o en Argentina tiene oportunidad de todavía alcanzar algún público?
Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Vamos, no me cabe ninguna duda, porque hacemos podcasts muy distintos. Hacemos podcasts, pero todos hacemos podcasts distintos. No me cabe ninguna duda. Mira, solo lo tienes que ver que cuántos blogs de maternidad hay. Ahí tiene que haber, no sé, miles, millones. Pero todos hablan de una manera distinta, o todos escriben de una manera distinta, o se comunican de una manera distinta. Y hay mucha gente dentro de esa pequeña comunidad que vive de ello. O, por ponerte otro ejemplo, creo que hay muchos videojuegos para el teléfono móvil, quizás con la misma temática, y la mayoría ganan dinero a través de ello. ¿Por qué en el podcast? Si, por ejemplo, hay muchísimos podcasts de cine y series, yo creo que todos son igual de válidos, porque cada uno de ellos tiene una forma de hablar distinta y una forma de prepararlo. En México de una manera, en España de otra, dentro de México, en el DF, tendréis una forma de hablar, de comunicar, de expresaros, de cómo prepararlo. E igualmente puedes competir con podcasts muy grandes, porque como los podcasts habitualmente deberían de ser quizás de corta duración, entre comillas. Hay gente que sí, por supuesto, que le gusta escuchar 8, 9, 10 horas lo mismo, o las mismas voces, o todo lo mismo seguido, pero quizás lo que más funciona son podcasts un poco más cortos. Y después, las grandes productoras están haciendo ficción sonora, que para hacer ficción sonora requiere tener actores, actrices, producción, técnicos de sonido, guionistas, uh-huh. una serie de cosas que a lo mejor nos juntamos cuatro o cinco personas de la Unión Podcastera y a lo mejor conseguimos hacer algo decente, pero no quizás de esa calidad suprema. Pero eso no quiere decir que la gente no nos escuche. Aquí en España tenemos un podcast que es Los Tres Cuñados. Los Tres Cuñados ponen unos micros en el centro de la mesa y creo que deben de estar entre los destacados de iTunes, y es raro que los bajes de entre los 20 primeros, compitiendo contra gente que son humoristas y cómicos profesionales. ¿Y por qué la gente escucha a Los Tres Cuñados o, por ejemplo, a Zafarrancho Vilima, que es otro podcast de humor? ¿Por qué los escuchan? Porque su humor es muy sano, es de tú a tú, es como si te juntas con tus amigos en el bar y estás con ellos en el bar. Y sin conocer a unas personas, el poder que tienen de que te hacen reír, eso es magnífico. Y no son profesionales. Es decir, no es gente que gane dinero por hacer humor, por hacer comedia. Y ellos lo hacen y están ahí, no se les baja. Y cada día van a más y cada día les escuchan más personas de un montón de lugares del mundo. ¿Por qué? Porque son buenos. Con lo cual, cualquier podcaster que hoy diga, quiero hablar de esto, me quiero iniciar, creo que soy bueno hablando de recetas de cocina, pues coge el toro por los cuernos, te coges un micro y te pones a grabar. Y cuando lleves 10 mejorarás, y cuando lleves 20 serás mejor que en el décimo. Y es así, pero que nadie, absolutamente nadie, se crea que por empezar voy a ser peor. Eso es totalmente mentira. Aquí nadie puede decir si eres mejor o peor, nada más que las personas que te escuchan.
Eso me da mucha esperanza para los nuevos podcasters, y vamos a ir cerrando con una ronda precisamente de información que los nuevos podcasters van a apreciar de la voz de alguien que ya tiene experiencia. ¿Cuáles dirías tú, Pachi, que son los errores básicos a evitar cuando estamos empezando un podcast?
Creo que hay tres errores que cometemos, yo creo que mucha gente. Que por un lado quizás es un poco necesario, pero por otro lado, si lo agotas mucho, que es ir diciendo a todo el mundo, ¿me escuchas? ¿Vale? Preguntar por grupos de Telegram, por un montón de sitios, oye, ¿me has escuchado? Oye, ¿me has escuchado? Por dos cosas. Uno, porque es posible que no te hayan escuchado y le estás poniendo en un compromiso de que te mientan y te digan que sí. Y lo segundo, porque si te dicen que no, te va a sentar un poco mal de que alguien no te está escuchando, aunque sea una persona muy allegada. Creo que eso es esa pregunta de, oye, ¿me has escuchado? Oye, ¿me escuchas? Oye, tal y demás. Al final la gente te va a escuchar si le gusta, pero no porque le obligues a escucharte. Ese es uno de los primeros, creo que de los mayores errores que cometemos un poco todo el mundo. Y otro también es muy, muy importante, que no hagas un podcast para tu familia y tus amigos, ¿vale? Que hagas el podcast que tú quieras, que por supuesto preguntes, y las primeras personas que te van a escuchar van a ser familia, amigos y gente que te siga a lo mejor un poco por redes sociales, esto seguro. Pero ahí es donde se ve un poco el pico, porque si tú hablas de automovilismo y a tu abuela le importa un pepino el automovilismo, ¿vale? Pues posiblemente a lo mejor te escuche porque eres su nieto, pero no te va a escuchar con gusto, no te va a ¿me entiendes? Y cuando pase X tiempo, a lo mejor incluso te va a dejar de escuchar. Lo importante es que busques a esa gente que no te conoce, que en la mayoría de los casos son los que mejor feedback te van a dar, lo que después más van a compartir esa publicación que tienes, y en tercer lugar, vas a conocer gente nueva. Creo que esa parte de no hagas un podcast para tus conocidos, para tus allegados, creo que es muy, muy, muy importante.
Ok. ¿Y el tercero?
Y el tercero es que compartas todo por redes sociales. Y creo que se debe de estar en todos los sitios. No de una manera abusiva, ¿vale? De querer estar todo el día spameando. No spamear, sino en cada red social, tener una página web. Esto yo creo que es muy importante, tener una página web. Pero después hacer publicaciones en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos estos sitios, pero sin volverte loco y siempre hasta donde puedas abarcar. Es decir, si a ti te gusta Instagram y crees que puedes hacer un trabajo de promoción bueno en Instagram, utilízalo. Y si crees que tu público puede estar un poco más en Facebook, utilízalo, pero no lo dejes de lado, porque hay mucha gente que hace un podcast, lo publica a su grupo o a gente que conoce en Telegram y se olvida. Y creo que donde está el público que realmente te va a escuchar no está dentro de todos los que estamos haciendo podcast, creo, ¿eh?
Claro.
En mi opinión. Es decir, a mí me gusta encontrar gente que me escuche, que si está dentro del podcast me encanta porque sé que van a ser oyentes sí o sí, porque ya saben lo que es un podcast, no se lo tengo que explicar, saben cuáles son las herramientas, me van a pedir un feed y ellos lo van a escuchar donde quieran. Y es genial y me encanta porque además la retroalimentación es distinta. Pero cuando me viene alguien que me dice, te he encontrado por internet y me encanta, creo que es fantástico. Porque a partir de ahí ha habido muchas ocasiones que me han dicho, oye, ¿me puedes recomendar algún podcast? Y le he tenido que preguntar, ¿de qué te gusta escuchar podcast? ¿Qué te gustaría escuchar? Dime cuáles son tus intereses. Y me dicen, bueno, me he cansado de escuchar un poco este programa de humor, pero en el trabajo me gusta entretenerme. Pues escucha este programa de humor. ¿Te gusta la psicología? Escucha esto. Y de esa manera vamos creando todos que la gente se vaya adentrando dentro de esto del podcast. Pero los que ya estamos dentro ya sabemos lo que queremos escuchar, lo que nos gusta, lo que no, a la gente que conocemos. Pero realmente nuestro público no está aquí dentro, está fuera.
Claro, claro, de ahí un poco o mucho la importancia de, como preguntabas hace unos días en el grupo de Telegram, si cada quien tiene un sitio web con su podcast. ¿Por qué es esto importante?
En primer lugar, por el posicionamiento con Google. Y por mucho que me duela, Google nos controla a todos. Por mucho que me duela y por mucho que nos duela a todo el mundo, Google podríamos decir que es un ente, porque ya ni siquiera es una organización, una empresa, es un ente general que nos controla absolutamente todo. Y cuando tú buscas algo en internet, vas a Google o al segundo buscador del mundo, que es YouTube. Entonces, tener una página web en la cual puedas explicar quién eres, puedas intentar posicionar tus contenidos, puedas escribir un blog si te da tiempo a ello, puedas subir también tus ficheros o tus archivos de MP3 y toda esta serie de cosas, creo que es muy importante. Yo te puedo decir que nosotros en el blog de Va por Nosotras, en la página web de Va por Nosotras, cada día, ¿vale? Cada día de media, estamos en torno a unas 600, entre 500 y 700 visitas aproximadamente, cada día.
Uh-huh.
Solamente a la página web. Que en la página web nosotros no estamos. Es decir, cuando tú entras a la página web, directamente no te pones a escuchar podcast. Tenemos un montón de contenido distinto, generalmente todo escrito, por supuesto. Pero ya entran entre 500 y 700 personas. Con que el 1% o el 0,5% escuche el podcast, o sepa lo que es el podcast, o le dé al play, para mí ya es un resultado fantástico, ¿vale? Pero es un público totalmente distinto al que viene desde la plataforma de podcast.
Claro, claro. Oye, Pachi, tú también escribes de repente cosas relacionadas con podcasting, lo que vas aprendiendo, lo que vas viendo. Y ya como para empezar a despedirnos, ¿me podrías decir dónde te encuentran, dónde leen eso, qué tienes tú de contenido en internet?
Pues yo, la página web es www.ivanpachi.es, Pachi con TX, ivanpachi.es. Estuve durante un tiempo hablando sobre motivación, principalmente sobre motivación, y pasado un tiempo que tenía muchísimo trabajo con el Va por Nosotras, con mi compañera Marta Llévenes, estábamos trabajando muchísimo, estábamos los dos solos, creando mucho contenido, lo dejé un poco aparcado hasta saber qué quería hacer con ello. Y pasada esa época de motivación, hace cuestión de, no sé, varias semanas, decidí empezar a escribir en el blog sobre podcast, pero de la misma manera que le hablo al micrófono, o lo mejor dicho, que le hablo a una persona. Es decir, quiero escribir para una persona que lo está leyendo. No quiero entrar en tecnicismos, quiero explicar las cosas como yo las siento, como yo lo opino, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, es mi opinión y ya está. Y si la quieres, la compras, y si no, habrá otra gente que seguramente la mayoría sean mejores que yo. Pero es como yo lo pienso, como yo creo que estoy viviendo esto desde dentro y como creo que te puedo ayudar para que no caigas en los mismos errores que yo, pero de una manera de tú a tú, como si fuera tu colega, ¿vale? O sea, para mí es importante escribir de esa manera, de una manera muy cercana. Quiero que lo que me lea sea una persona y no un robot o esta gente que entra y ve el titular y el resto del contenido le da igual.
Muy bien, esperemos que no salgas luego en las historias de Tabula explotando tu contenido. Bueno, Pachi, ya para despedirnos, ahora sí, espero no meterte en un aprieto, pero me gustaría saber si quieres decirnos cuáles son tus, no sé, dos o tres podcasts preferidos.
Pues en un compromiso no me pones. Lo que me pones en el compromiso de decir solo tres. Y pena, a mí me da pena despedirme, porque es lo que me da pena, porque además estoy muy a gusto aquí hablando contigo. Pero entiendo que la gente, si no, se va a aburrir un poco de mí. Pero a día de hoy... ¿tres me pones entonces? ¿Tres?
Échate cinco, pues ya de una vez.
Venga, pues nos echamos cinco. Venga, nos echamos cinco, que si hemos venido a jugar, vamos a jugar. Yo diría que a día de hoy sería... Cuaderno de Podcasting de Fran Izurquiza. Uh-huh. Zafarrancho Vilima, que es de humor. Uh-huh. A Ratos Podcast, que es de Eduardo Collado. Uh-huh. Comida en Serie, que es sobre gastronomía. Y el quinto. Aquí me pillas un poquito.
Bueno, está variadito, pero... está variada tu selección,
sí, sí, sí. Está bastante variadita, sí. Yo te diría que quizás, diría Bala Extra o La Constante, uno de los dos, Bala Extra o La Constante. Y La Constante es de cine.
Ajá.
Bueno, de cine y series, de series, mejor dicho, más que de cine, que me he equivocado, es más de series. Y Bala Extra es un diario personal.
Ok.
Pero créeme que si te enseñara el reproductor...
¿Cuántos escuchas al día? ¿Cuántos podcasts escuchas al día?
Yo diría... Depende de la duración. Uh-huh. Depende de la duración de los podcasts. Siempre intento primero los podcasts que son un poco más cortitos. Yo soy de escuchar podcasts de corta duración. Es que a mí, sinceramente, escuchar podcasts de 4 horas o 3 horas, incluso ya a partir de 2 horas, ya me cuesta un poquito. Siempre uh-huh. intento que sean podcasts cortitos, pero yo te diría que en torno a las 7-8 horas diarias, más o menos.
Ok, o sea, ¿tú no trabajas?
Sí, sí, lo que pasa es que tengo la posibilidad de que mientras trabajo puedo escucharlo. Sí, sí, tengo esa suerte. Y en casa también escucho algunos que son de formación, que puedo, pues a lo mejor alguna vez he escuchado... cosas de la BBC en inglés, aunque luego no me enteré mucho, que yo tampoco sé mucho inglés, pero sí que me permite para me ayuda un poquito. También el de marketing online de Joan Boluda, el de SEO para bloggers de Borja Girón, que me permiten aprender cosas mientras estoy trabajando, mientras estoy haciendo otras cosas. Pero yo diría que sí, en torno a 6-7 horitas más o menos, yo diría que sí. No sé si cada día, porque uh-huh. esto es complicado, pero sí, sí, sí. Unos cuantos.
Bueno, y me parece que eso te ha ayudado precisamente a lo que nos platicabas desde el principio, a identificar los elementos que puedes después exitosamente incluir en tus podcasts y por eso es que haces tan buen trabajo. Pachi, de verdad, muchas gracias. Me la ha pasado muy bien platicando contigo. He aprendido un montón de cosas. Y si alguien te quiere escuchar, ya tiene tu información. Pero uh-huh. creo que nos falta, no sé si tengas Twitter o Facebook o cómo te contactan directamente. O si quieres pues... a tu teléfono o cómo.
Depende del género. Depende del género, lo doy o no. No, si ponen Iván Pachi. Iván Pachi en internet, en Twitter soy Iván Pachi, en Facebook Iván Pachi, en Instagram soy Iván Pachi, en todos los sitios. Es decir, es como una marca personal y todo el mundo, en cualquier sitio, si pone Iván Pachi, aparezco yo. Y esa es la manera de contactarme. Y bueno, en ivanpachi.es y sobre todo en Va por Nosotras.
Uh-huh. Y seguramente habrá quien en octubre, en las jornadas de podcasting de España, te pueda contactar, te conozca y se puedan pues ir alimentando de toda esa información que has preparado y que ha preparado el equipo uh-huh. para los podcasters. De todas uh-huh. maneras, nos encuentran a ambos y a muchos otros podcasters en el Telegram de la Unión Podcastera. Recuerden que cada entrevista, cada podcast, cada episodio de esta serie está hecho para ustedes. Podcasters, escuchas también, pero principalmente para compartir lo que hacemos y lo que vivimos y conocemos como podcasters. Pachi, de verdad, muchas gracias. No sé cómo te quieras despedir.
Ya ves tú, pues mira, lo primero, mandándote un abrazo digital, que confío y espero que un día nos podamos dar un abrazo de verdad. como en su día hice con Andy Arias, que fui a Costa Rica y tuve la oportunidad de conocer, que al de aquí le mando un abrazo muy grande porque además es un tío fantástico. A toda la gente que está dentro de la Unión Podcastera y a toda la gente que de repente aparezca por aquí y nos escuche, quiero invitarles personalmente a que entren al grupo de la Unión Podcastera porque se lo van a pasar muy bien y van a conocer gente fantástica y sobre todo van a aprender muchísimo porque hoy han entrevistado al que menos sabe de toda la Unión Podcastera, el resto son todo mucho mejores, o sea que imaginaros lo bien que lo vais a pasar.
Entrevisté al más modesto por lo visto. Bueno, pues ya, de verdad, muchas gracias. Espero que sí logremos algún día conocernos, platicar, echarnos una chela, como decimos aquí en mi país.
¿Eso que es una marca? ¿Eso es una marca de cerveza o qué?
No, una chela es el genérico. Ajá. Para... ¿Ustedes le dicen birra?
También, sí. Bueno, pero, aquí mientras que esté fresquita no vale cualquier nombre.
No, no. Pero no es una marca, es decir, chela es toda, no. Cualquiera o todas, ¿no? Entonces, vale. Te invito una chela, es decir, te invito una cerveza en un lenguaje más informal, cosa que era mi objetivo porque seguramente me hará mucho gusto que lo logremos algún día.
Te tomo la palabra, claro que sí.
Bueno, pues este ha sido el podcast de la Unión Podcastera con Iván Pachi.
Un besito, chao.
Bye.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.
Laliga.fm